En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Acaba el mes de julio, se acaba el mes de julio. Hoy ya es el último día del mes de julio. Así que aquellos que se fueron a vacacionar en este mes tan agradable, eso tienen que volver. Hombre, tienen una cosa a su favor, que si han vacacionado es porque tienen trabajo. Lo cual yo estaría dando bocados, ¿verdad?, a algunas esquinas. Y luego, afuera parte, han tenido oportunidad de desplazarse de los lugares donde viven y pasar algunos días fuera de casa, que tampoco está mal. Hoy, como es lógico, los que vienen por los que van, y los que van saldrán en coche, en buena medida, así que a partir de las 3 de la tarde, la DGT pone en marcha un dispositivo especial. Se esperan casi 3 millones de desplazamientos en las carreteras, y hay 10.000 agentes de la Guardia Civil que han sido movilizados, y supongo que también instruidos, ¿eh? No descarten ustedes. Eso no es culpa de la Guardia Civil, eso es cuestión del ministerio correspondiente. Que la pasión recaudatoria le pueda, porque no hay nadie que no se deje llevar por la tentación de la caja, ¿eh? Ayuntamientos, direcciones generales, etcétera, etcétera. Bueno, el tesoro, ir engordando el tesoro con multas es una tentación sencilla pero efectiva. Así que no den ustedes pábulo, que es lo mejor que pueden hacer. Sepan que hoy se esperan días despejados prácticamente en todo el país, solo el norte de Canarias, alguna zona del Cantábrico, algún área del Estrecho con nubes bajas, pero poco más. Y que esto nos lo cuente Iberia, si ya están cerrando las maletas a punto de salir para el aeropuerto y vuelan dentro de España con Iberia, olvídense de colas y vaya con todo listo desde casa para que la facturación sea un trámite, ¿eh? Iberia le ofrece imprimir etiqueta de su equipaje en casa, sí, desde iberia.com, y también la de embarque, las dos. Llega al aeropuerto, entrega las maletas en un mostrador especial y directamente hacia adentro, a todo lo que da, a sus muchos vecinos con Iberia. Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? De varias cosas. Hoy hemos comenzado la gira anunciada, gira de polígonos. Hoy les hablo desde el polígono industrial del Zarauzejo, donde con nuestro gallo Eutimio, especialmente activo a lo largo del día de hoy, estamos viviendo un día muy interesante. Este polígono industrial, además de polígono, es también matadero, ¿no? Entonces se junta una investigación que han iniciado en la Universidad de Alberta, en Canadá, para hacer del despojo vacuno plástico. Es muy, muy interesante. Yo les hablo hoy, voy con botas hasta la rodilla, ¿no? Aquí en medio de esta zona de despojos, cráneos, espinazos, médulas. Esto que se conoce como MER, ¿no? Es decir, material especificado de riesgo, aquello de las vacas locas y tal. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Pues yo llevo aquí el micrófono este como Madonna, ¿eh?, para entendernos. Y aquí apartando cráneos y se somete con un agua a una presión bárbara a estos desechos, y entonces se rompen las proteínas que, junto con otras reacciones químicas, acaban transformando todo esto en polímeros parecidos al plástico. Es decir, esta cabeza con parte de espinazo que tengo en esta mano de vacuno se transforma en este polvo de plástico que tengo en mi mano derecha. Oiga, 5.000 toneladas, se contaba yo antes, 5.000 toneladas de desechos de vacuno se hacen despojo, 3.500 toneladas de plástico. No está mal ambientalmente, es un gran proceso. Ya le digo, y estamos en esta práctica hoy, pues porque, oiga, otros prefieren las playas. No tengo nada que decir al respecto. Allá cada uno. Nosotros, donde todavía continúa la España que labora. Bueno, damas y caballeros, hoy hay tres asuntos fundamentales de los que les vamos a hablar a lo largo de la mañana. Primero, las conclusiones provisionales a las que se están llegando en la investigación del accidente del tren de Santiago, que llevan a pensar que efectivamente lo que se produjo fue un despiste, un error humano, como consecuencia de una llamada telefónica profesional que atendió el conductor del tren Alvia en los momentos en los que se estaba acercando a la curva de Grandeira. Al parecer, esto, en fin, se ha sabido como consecuencia del análisis de la caja negra, Francisco José Garzón Amo, el conductor, recibió una llamada al teléfono corporativo. Era una llamada de Renfe que le decía, oye, estate atento porque luego para ir a Ferrol tienes que coger por aquí, por allá. Vamos, el tren va por la vía, pero en fin, hay que saber qué vías y cómo están y cuáles son. En ese momento se oye cómo pasan unos mapas el maquinista. Y en ese momento se circulaba 192 kilómetros por hora. Él se da cuenta, 250 metros antes de llegar, y reduce a 153, pero no le da tiempo a reducir más. Y es... Y el resto ya lo conocen ustedes. Renfe lo que ha dicho es que las llamadas telefónicas particulares están prohibidas mientras se conduce el tren. Solo, en un caso de necesidad, está permitida a través del teléfono corporativo. Pues porque te informan de determinadas incidencias. Es evidente que a esto le hace falta análisis más profundos, pero esta podría ser una primera explicación que nos da alguna idea de lo que pudo haber ocurrido. Otro de los casos, el barceneo del día. El barceneo del día de Bárcenas, un día antes de que Mariano Rajoy comparezca en el Parlamento, en este caso en el Senado, pero ante el Congreso, porque el Congreso está en obras. Hoy hemos sabido que el juez Ruz ha llamado a declarar como testigos a María Dolores de Cospedal y a los que fueron antes secretarios generales del PP, Javier Arenas y Álvarez Cascos. ¿Qué quiere saber el señor Ruz? Quiere saber o conocer el procedimiento que se seguía para recibir donaciones anónimas en los años que van del 92 al 2008. Y a pesar de que la Fiscalía de Corrupción Anticorrupción dice no llame usted a estos dos señores que no sean la señora Cospedal, porque si hubieran cometido alguna irregularidad, esta habría prescrito ya. Pero el juez dice, no, yo prefiero llamarles y enterarme de qué iba la cosa. Es decir, cómo se recibía la donación anónima. Después, ¿existía, como se ha manejado, algún tipo de comité interno de infraestructuras o comisión interna de infraestructuras que evaluaba quiénes habían dado y qué se les podía dar a cambio o en qué se les podía facilitar acceder a trabajar a cambio? Es lo que quiere saber el señor Ruz. La señora Cospedal lo que ha dicho es que está encantada de declarar, que no piensa declarar en su despacho a lo que tendría derecho, sino que va directamente a la Audiencia Nacional. Bárcenas, ¿qué es lo que ha dicho al juez? ¿O qué le ha dicho al juez? Dice, oiga, yo le di a la señora Cospedal un sobresueldo de 45.000 euros durante dos años. Entre dos años le di 45.000 euros. Más la acusación de que la presidenta de Castilla-La Mancha cerró una comisión de 200.000 euros con la constructora Sacyr a cambio de una concesión. Y de los otros señores, del señor Arenas y el señor Cascos, receptores de 200.000 euros en dinero B entre el 97 y el 2004. Una cantidad parecida, algo mayor, la del señor Álvarez Cascos. Bueno, estas cosas, bueno, pues de estas cosas tendrá que hablar Mariano Rajoy mañana en el Parlamento. Claro, el Parlamento es un órgano de control político y es razonable que la oposición quiera conocer qué es lo que dice el presidente del gobierno de todas estas cuestiones. El problema estriba en cuando se trate de contraponer la palabra de un presidente de gobierno, en este caso Mariano Rajoy, con la palabra de Luis Bárcenas, que es un señor que está encarcelado. Contraponerlas no es pertinente. Pero sí tiene la obligación Mariano Rajoy de ser convincente. Convincente sobre varios asuntos. Primero, ¿existía o no existía financiación paralela en el PP? Y segundo, ¿existía algún tipo de contraprestación a aquellas empresas que eran donantes de forma irregular? La ley contempla exactamente cómo tienen que ser las donaciones. Y tercero, ¿había reparto de dinero o no había reparto de dinero? Cada uno tiene su trabajo. Y la oposición tiene el trabajo de investigarlo y de saber exactamente, de pedirle cuentas al presidente del gobierno. Cualquiera que sea la explicación que dé Mariano Rajoy, quede claro que no va a convencer a la oposición. una oposición que, digamos que va, la oposición anda por barrios. Es más débil, por así decirlo, la de PNV y la de Convergència, es más drástica la de PSOE, Izquierda Unida, UPyD. El problema también estriba para la oposición en que el Partido Socialista siga la pauta que le marque el diario El Mundo, que es el gran problema que tiene Rubalcaba por delante, incluso lo puede tener dentro de su propio partido, donde algunos ya le han dicho que si eso ocurre, Felipe González, entre otros. Vamos, no es que se den de baja como partidarios, es que se dan de baja como militantes. Bueno, y algunos apuntes económicos. La economía española cayó un 0,1% en el segundo trimestre del año. Eso nos deja a las puertas técnicas de la recuperación. Y luego el déficit, digamos que es sensiblemente inferior al del año anterior, pero todavía está por cima, si me permiten, por cima del objetivo comprometido. Veremos si el ingreso, si la recuperación económica en el ingreso del segundo trimestre, perdón, del segundo semestre, ayuda a combatirlo debidamente. Ahora lo que hacemos, si les parece bien, es escuchar todas las noticias del día en estos titulares.